Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenas noches. Por favor, vaya conmigo al libro de 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3. Empezamos leyendo en el verso 1 hasta el verso número 6. 2 Corintios, capítulo 3, verso 1. Pablo escribe, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Yo estoy convencido de que la obra de un pastor muchas veces es subestimada. Yo creo que es subestimada y muchas veces es despreciada. Porque las personas por las cuales él toma cuidado no tienen un verdadero entendimiento de la naturaleza de su cuidado. Eso es decir, que lo que algunas de las personas de la iglesia no entienden es que cuando un hombre es llamado a ser un pastor por Dios, cuando Dios llama a un hombre a ser un pastor, le da a ese hombre un sentido de responsabilidad por la iglesia que es único. Yo pensé más de una vez a través de los años, este no sería un trabajo tan difícil si a ti tan solo no te importara. Si a mí no me importara si el sermón era efectivo o no, si no me importara acerca de la condición espiritual de las personas, si no me importara acerca de las conversiones, si no me importara si la iglesia está madurando o no, si no me importara acerca de la verdad o el error, los matrimonios y las familias, si no te importa que las personas se desvíen de la verdad o de la iglesia, si no te importa que las personas sean desviadas y por lo tanto expuestos a lobos en ropa de ovejas. A mí simplemente no me importar, entonces a lo mejor pudiera argumentar de que realmente no es un trabajo tan difícil ser pastor. Pero si usted es un verdadero pastor, a usted le va a importar. Si uno es un verdadero pastor, le importa a uno. Y si uno es un verdadero pastor, significa que uno va a trabajar con la palabra de Dios en el nombre de las almas. El resultado del corazón de un pastor es que el pastor está exhausto. El resultado del corazón de un pastor será ambas cosas. En los gozos que se encuentran en pastorear a las personas y las tristezas que se encuentran en pastorear a las personas. Francamente, yo no sé si alguien realmente puede entenderlo. A menos de que lo hayan vivido. Pablo menciona esto más adelante en esta carta. Él habla de ese tema en el capítulo número 11. En sus propias palabras, el esforzado a hablar como un hombre loco. Toda esta historia realmente es una historia, una carta de autodefensa. Pablo tiene que defenderse a sí mismo, a los corintios, por amor a las almas de ellos. Ellos están en peligro. Los maestros falsos han entrado a la iglesia, han atacado a Pablo, así que Pablo tiene que aclarar las cosas. Y en medio de ese capítulo número 11, donde él está hablando con un hombre loco, él da una lista por lo que le está pasando y lo que lo califica a él, etc. Y al final de esa lista, él dice esto. Capítulo 11, verso 28, dice: además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Se da cuenta? Este es un hombre al que le importa. Y luego él agrega esto, y esto es, nos deja ver lo que está sucediendo en su corazón. Dice: ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Cuando usted es débil, yo soy débil. Cuando usted cae, yo estoy indignado. Él dice: yo vivo y muero contigo. Como a ti te va es como a mí me va. Vamos a ver esto a través de toda la carta y nuestros versos esta noche. Vemos a Pablo aún defendiéndose a sí mismo. Como dije antes, él debe de hacer esto. Él no se regocija haciendo esto. Pero él debe de hacer esto porque él está bajo ataque. Él ha estado bajo ataque. Y el punto principal de los primeros seis versos de este tercer capítulo, el punto principal es de que Pablo ha sido calificado por Dios para servir de la manera en que él sirve. La iglesia en Corinto necesita reconocer esto. A pesar de que los superapóstoles están diciendo de Pablo y los ataques que han sido hechos en contra de él, ellos tienen que reconocer de que Pablo es suficiente, él es competente. Y es esto por la obra del Señor. Habla acerca de esto en el verso 4 al 6. Para poder entender el verso 4 y 6, usted tiene que recordarse lo que él dijo en el capítulo 2. Él está hablando acerca de este desfile en el que estamos caminando. Cristo nos está guiando en triunfo. Nosotros caminamos detrás de él, caminamos en su triunfo. Y nosotros somos una fragancia de Cristo a Dios entre aquellos que han sido salvos, aquellos que están presenciando una fragancia de muerte que lleva a la muerte y otros una fragancia de vida que lleva a la vida. Y dice al final del verso 16, ¿quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Y en un nivel la respuesta es nadie. Pero de otra manera, existen esos hombres que son suficientes para esto, no que la suficiente se encuentra en ellos mismos, pero han sido hechos competentes, han sido suficientes para esta obra por Dios. Es lo que dice el verso 4, capítulo 3, dice: y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia, la misma palabra que se usa de regreso en el capítulo 2, verso 16, nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Por qué es que Pablo tiene que escribir algo como esto? Porque hay maestros falsos quienes han influenciado a la iglesia de Corintios en el caso que ellos están haciendo es de que Pablo no es adecuado. Él no es competente. Han implicado, han insinuado, han contendido sin vergüenza de que Pablo no está calificado. Ellos han venido, como aprendemos esta noche, han venido con sus cartas de recomendación. ¿Dónde están las cartas de recomendación de Pablo? Usted puede marcar esto en su mentalidad esta noche. Lobos en ropas de ovejas siempre deben de atacar a los pastores para tener acceso a las ovejas. Siempre tienen que atacar a los pastores para poder exponer a las ovejas. Para decirlo de otra manera, siempre quieren delegitimizar a los pastores legítimos para legitimizarse a sí mismos en los ojos de aquellos que buscan influenciar. Eso es lo que están haciendo en Corintios. La respuesta de Pablo a esto es recordarle a la iglesia de Corintios acerca de lo que caracteriza al ministro, que es suficiente por la obra de Dios, que es suficiente para servir bien. Y al hacer este caso, él está defendiendo su propia suficiencia. ¿Qué caracteriza a un ministro suficiente? Y hay cuatro cosas que vemos en estos seis versos. De hecho, cuatro cosas que vamos a ver en los primeros tres versos. Y el domingo, en la noche entrante, regresaremos al verso 4 al 6. Esta es la primera cosa. Un ministro suficiente es conocido por una vida aprobada. Un ministro suficiente es conocido por una vida aprobada. Verso 3 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Ese verso está lleno de dolor. Si usted va a servir al Señor en el ministerio, prepárese, van a haber momentos difíciles en el ministerio. Tarde o temprano llegará usted a un punto donde usted se encontrará con una olvido pecaminoso que lleva a una necesidad pecaminosa y usted va a tener que confrontarlo. Eso es que usted va a encontrarse con las personas que actúan como que si no le conocieran a usted. Aunque usted sea probado a usted mismo en medio de ellos por mucho tiempo. Lo que Pablo está diciendo en el verso 1, ¿realmente necesito yo introducirme a mí mismo a ustedes de nuevo? ¿Está usted diciéndome a mí que realmente vamos a regresar al punto donde voy a tener que acercarme a ustedes como que si mi vida en el ministerio no hubiera sido probada? Como que si ustedes no me conocieran. Cuando dice en el verso 1, cartas de recomendación para vosotros, de parte de vosotros, comenzando otra vez a recomendarnos, lo que Pablo siente en el verso 1 es la idea de que aún en lanzar esta defensa, él va a ser interpretado como que se está recomendando a sí mismo. Él está respondiendo un cinicismo en el verso 1. Yo puedo escuchar su manera de pensar, está diciendo de que aquí está Pablo recomendándose a sí mismo de nuevo. ¿Es eso realmente necesario aquí? ¿Que tengamos que hacer esto? ¿Que tengo que recomendarme a mí mismo? ¿Como algunos necesitan cartas de recomendación de ustedes o para ustedes? Pablo está atrapado en una situación en que los maestros falsos han obrado de tal manera que si él no se defiende a sí mismo en contra de sus acusaciones, significa de que él no puede defenderse, que él es lo que ellos dicen que él dice, pero si él se defiende a sí mismo en contra de sus acusaciones, él se está recomendando a sí mismo de nuevo. Así que, ¿cómo gana? Si usted no dice nada, entonces usted no está calificado. Usted contiene de que usted está calificado, entonces usted simplemente se está recomendando a sí mismo. Él dice, ¿es eso lo que yo estoy diciendo de nuevo? A propósito de los nosotros, esos son nosotros editoriales. Él está hablando acerca de sí mismo, está hablando acerca de lo que le está sucediendo a él. Así es como van a interpretarme a mí, como que si yo estoy recomendándome a mí mismo de nuevo. Siguiente declaración, ¿necesito hacerlo? ¿Necesito hacer eso? Este es el hombre quien era el padre de ellos, de acuerdo al Evangelio. Él les trajo el Evangelio a ellos. Este es el hombre que el Señor usó para establecerlos en la fe. Este es el hombre que había ministrado a ellos fielmente por mucho tiempo, quien tiene una vida probada no solamente en medio de ellos, sino que en las iglesias por todos lados. Y ahora hay algunos que actúan como que si él no estuviera calificado a realmente instruirlos y guiarlos. Les han dado el oído a alguien más. Nosotros obtenemos un entendimiento al patrón de estos maestros falsos. Probablemente estos eran hombres asociados con el elemento judaizador en Jerusalén. No la iglesia de Jerusalén como del elemento judío de Jerusalén. Cuando ellos vinieron a Corinto, traían cartas de recomendación. Las cartas de recomendación eran muy comunes en esta cultura en este tiempo. Un comentario dice que la discusión de Pablo acerca de las cartas de recomendación encaja a la cultura de sus días en las cuales estas cartas eran comunes. Vea Hechos capítulo 2, verso 9, Hechos capítulo 22, verso 5. Pablo mismo recomendó a Fibi a los romanos, Timoteo a los corintios, 1 Corintios 16, verso 10 y 11. Y Onésimos a Filemón, Filemón, verso 10 al 17. Estos maestros falsos habían llegado con sus cartas de recomendación. Y luego cuando se van de Corintios, se llevan con ellos cartas de recomendación de la iglesia de Corintios. Así que los medios por medio de los cuales ellos entran a esta iglesia es el medio en que ellos entraron a otras iglesias. ¿Necesito yo hacer esto con ustedes? ¿Acaso las cartas llevan más peso con ustedes que el testimonio de mi vida? ¿Acaso las cartas son más pesadas que mi patrón consistente de ministerio fiel? Yo voy a involucrarme en un momento de verdadera transparencia y vulnerabilidad con ustedes. Vulnerabilidad. Cuando le digo a usted que han habido tiempos durante mis 19 años aquí, que yo y los ancianos hemos tratado con cosas muy similares a estas. Alguien viene a la iglesia, no realmente a unirse en lo que la iglesia es, sino que a hacer a la iglesia en su propia imagen. Empiezan a enseñar una clase por aquí, empiezan a juntarse con miembros por aquí en otra área. Ellos empiezan a formar relaciones y empiezan a tener influencia. Realmente no de acuerdo con nosotros somos y hacia dónde vamos. Y de repente me encuentro a mí mismo o a los ancianos nos encontramos en esta, a nosotros mismos teniendo que responder a lo que estas personas están haciendo con su influencia. Y a veces usted solamente quiere decir, ¿quién es esta persona a la cual tenemos que responderle? O por la cual tenemos que responder por 19 años, usted llega los miércoles en la noche y yo he estado listo. Si usted llega el domingo en la mañana, estoy listo. Si usted llega el domingo en la noche, yo estoy listo. 50 semanas al año, 19 años, horas y horas derramadas predicando la palabra de Dios porque yo amo al Señor, porque yo le amo a usted. Es una obra de amor y es una de gracia, porque ¿quién se merece el ser capaz de hacerlo? ¿Y quién lo podría hacer por su propia fuerza a pesar de la gracia de Dios? Pero el punto es que usted tiene todos estos años de un patrón de ministerio fiel y de repente usted tiene una oveja dándole su oído a alguien que apenas conocen. ¿No es eso triste? Pero es una realidad. Pablo está diciendo, ¿se ha olvidado usted de quién soy yo? ¿Realmente necesito una carta de recomendación para ustedes? Esta es la primera marca de un ministro competente y suficiente, una vida aprobada. Lo que es más importante, aunque un título de teología es una vida fiel. No hay ninguna institución teológica que otorga un título que es igual a un carácter probado. La segunda cosa que usted ve, Pablo dice, yo quiero recordarle de una persona personas que han sacado provecho de algo. Su ministerio resultará en que las vidas de las personas obtienen ganancias en sus vidas. Verso 2 dice, vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Si usted ha visto una ironía triste en las Escrituras, está aquí. Esto es lo que Pablo está haciendo. Yo estoy a la defensa, yo estoy en juicio. Así que quiero llamar a un testigo. Yo lo llamo a usted. Usted no solamente va a ser el testigo, usted va a ser la evidencia. Usted es la exhibición A. El hecho de que su vida es lo que es. Este es Pablo hablándole a los corintios. El hecho de que usted conoce a Jesús y que usted ha crecido en el Señor. Usted es el fruto de mi labor. ¿Quiere usted una carta de recomendación de mí? Usted es la carta de recomendación. Solo deténgase por un momento y tome nota de lo que el Señor ha hecho en y a través de mi vida, en su vida. Y ahí está su carta de recomendación. ¿Qué tan pronto se han olvidado? ¿Cómo el Señor había usado a Pablo en sus vidas? En hecho, en otro lugar, él habla acerca del hecho de que cuando él vino por primera vez a él, ellos le hubieran sacado los ojos por él. Y ahora tiene que rogarle en ciertos lugares a abrir su corazón a ellos. Nosotros sabemos que tenemos que tener cuidado en este punto. Solo porque alguien dice que el Señor lo usó a usted en su vida, no significa que usted está calificado. Hay personas que van a decir que Joel Osteen los ha bendecido de gran manera. Él no está calificado. Así que la prueba no es si a alguien le importa lo que hacen o si dicen que su vida ha sido influenciada positivamente por lo que hacemos, pero si su vida, esta es la prueba, si su vida de hecho ha sido transformada a través de nuestro ministerio de una manera que va de acuerdo con las Escrituras. Las personas han sido convertidas, las personas han crecido en la fe, las personas han sido conformadas a las Escrituras, las vidas de las personas han sido transformadas de una manera que glorifica a Dios y hace mucho de Dios. Ahí está la evidencia de que la persona que está siendo usada ha sido realmente enviada por el Señor. En el caso de Pablo, dos cosas se resaltan. Dios ha hecho una obra en los corintios que ha hecho un impacto subjetivo. Él dice, ustedes son nuestra carta de recomendación escritas en nuestros corazones. Existe una variancia en el texto. Algunas versiones dicen sus corazones, pero así es como la mayoría se leen como nuestros corazones. Ustedes son nuestra carta de recomendación escritos en nuestros corazones. ¿Qué está diciendo? Dios ha obrado a través de mí de tal modo de que nuestros corazones están unidos unos con otros. Dios los ha escrito a ustedes en mi corazón. Dios ha escrito a ustedes en mi corazón. Pablo les ha ministrado a ellos de una manera en que no la hizo de una manera sin pasión. Esta es una de las evidencias de un siervo llamado por Dios. La iglesia está en su corazón. La obra no es una en la que él se involucra sin una conexión. De hecho, más adelante en esta carta, en el capítulo 7, verso 2, dice, hagan espacio en su corazón para nosotros. Nosotros no le hemos hecho mal a nadie. No hemos tomado ventaja de nadie. Yo no digo esto para condenarlos, porque yo dije antes de que ustedes estén en nuestros corazones. Para morir juntos y para vivir juntos. Si ustedes mueren, yo muero. Mientras que ustedes viven, yo vivo. Yo estoy actuando con gran valentía hacia ustedes. Yo tengo un gran orgullo en ustedes. Estoy lleno de paz en toda nuestra aflicción. Estoy sobreabundando con gozo. Pablo, ¿por qué estás siendo tan transparente con estas personas? ¿Por qué estás derramando tu corazón por ellos? Él está peleando por ellos. Él está peleando por ellos porque él sabe qué es lo que está en juego. ¿Por qué le importa, Pablo? Porque Dios los ha escrito a ellos en el corazón de Pablo. Así que la obra de Dios a través de Pablo ha hecho este impacto objetivo en Pablo. Estas personas están en su corazón. Pero la obra de Dios a través de Pablo también ha hecho un impacto objetivo. Porque él continúa diciendo, el ser conocido y leído por todos. Dios ha obrado de tal modo de que ellos han sido transformados de una manera evidente. Si usted los conocía antes y los conoce ahora, era claro de que sus vidas han sido transformadas a través del Evangelio. Estas observaciones levantan tres preguntas. ¿No debieran de tener a Pablo en sus corazones también? Pablo dice que el Señor los ha escrito a ustedes en mi corazón. ¿Acaso no deberían de tener a Pablo en el corazón de ellos también? ¿No es eso lo que les está rogando en el capítulo número 7? Hagan espacio en sus corazones para nosotros. Ustedes están en nuestros corazones. Déjenos entrar en los de ustedes. Y la segunda pregunta es, ¿acaso no pueden ver a ellos como Dios ha usado a Pablo en sus vidas? ¿Y no debiera de eso hablarle a ellos acerca de él y su ministerio? ¿No es triste de que él tenga que defenderse a sí mismo como que si lo acaban de conocer, como que si él necesita algún tipo de carta de recomendación? Es trágico. Así que, la primera cosa que usted ve es una vida aprobada. La segunda cosa que usted ve es un grupo de personas que han sido beneficiadas y transformadas a través de su ministerio. Ellos son la exhibición número A. Ellos son la carta de recomendación de Pablo. Tercera cosa que usted ve, verso 3. Un siervo competente y suficiente es caracterizado por un ministerio que revela el poder de Dios. Podemos decir que es un poder no de él. Es recomendado por un poder que no es de él. Porque dése cuenta de lo que dice el verso 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo. ¿Cómo los explica a ustedes? Le dice a la iglesia de Corintios, ¿cómo los explico a ustedes? Yo los explico por Jesús. Aún usando esa analogía de estas cartas de recomendación, lo que dice en el verso 3 es tan poderoso. Él dice, escucha, ¿ustedes quieren una carta de recomendación? Jesús ha suplido mi carta de recomendación. La carta ha sido escrita por Cristo. Yo solo soy el que la está entregando. Yo solo estoy recordándole a ustedes lo que el Señor Jesús ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber si yo soy calificado o no? ¿Si yo soy suficiente? ¿Soy un siervo suficiente en el nuevo pacto o no? Si ustedes deben de confiar en mí debido a lo que los superapóstoles dicen acerca de mí, bueno, solo dése cuenta de que ustedes son la carta y Jesús la escribió. Yo solamente la entregué. Y lo que ha sido hecho en su vida no es algo escrito con tinta, sino que con el Espíritu del Dios viviente. Lo que ha sucedido en su vida es la obra del Espíritu. Esto es lo que usted tiene que buscar cuando usted está buscando a ministros fieles. Busque a alguien quien entiende que el poder que logra el ministerio no es de él. Busque a alguien quien confíe en el Señor para hacer su obra. Y cuando alguien confía en el Señor a hacer la obra, afecta no solamente su mentalidad para el ministerio, sino que afecta su método, su manera. Si el Señor hace la obra del ministerio, entonces usted confía en el Señor por simplemente ser fiel con los medios que Él ha dado para el ministerio. Usted predica la palabra en temporada y fuera de temporada. Usted reprueba y reprocha con mucho sufrimiento. Usted hace estas cosas cuando es aceptable y cuando no lo es, día tras día, semana tras semana, porque usted entiende algo. Si las vidas de las personas van a ser transformadas, usted no puede hacerlo, el Señor lo hace. Y lo hace con los medios que le ha ordenado. Este es el ejemplo de Pablo. Les escribe esto en la primera carta, 1 Corintios, verso 1 al 5. Y yo, cuando yo vine a ustedes, hermanos, no vine a ustedes proclamando a ustedes el testimonio de Dios con unas pláticas altaneras y sabiduría, porque yo decidí no saber nada en medio de ustedes, excepto a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve con ustedes en debilidad y en temor y con mucho temblor. Y mi mensaje no fueron palabras imposibles de la sabiduría, sino que en demostración del Espíritu y de poder, de tal modo de que su fe no descansa en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. Quiero su fe descansando en el poder de Dios. Por lo tanto, solo voy a presentarles con lo que el Señor me ha enviado. Y mientras que sus vidas son transformadas, usted sabrá quién lo hizo. No fue el mensajero, es el que envió al mensajero. Es el Señor Dios que obra en usted, es el Espíritu de Dios que hace su obra en usted. Ahí está la característica de un siervo fiel de Dios. Tiene una vida aprobada y su ministerio resulta en vidas transformadas, y el poder que está transformando las vidas es el poder de Dios. Está llevándose a cabo a través de la manipulación, sino que está llevándose a cabo, no se está llevando a cabo a través de las ideas humanas y medios humanos, está llevándose a cabo a través de los medios que Dios ha ordenado. Su poder, su palabra, su espíritu. Pablo dice, ¿usted quiere una carta de recomendación? Bueno, son ustedes. ¿Y sabe quién la escribió? Dios la escribió. Yo solamente la entregué y no la escribió con tinta, pero con el Espíritu del Dios viviente. Lo que lleva al pensamiento final, al final del verso 3. Él dice, no en tablas de piedra, sino que en tablas de corazones humanos. Las palabras de Pablo empiezan a ver hacia algo que él va a discutir en un detalle más adelante en el capítulo, pero el punto principal que debemos de ver aquí es de que lo que Dios ha hecho en el caso de ellos no es algo externo a ellos. Su obra ha sido hecha en sus corazones. El poder de Dios, la obra del Espíritu de Dios, el ministerio de la palabra de Dios ha resultado en una transformación interna que ha sido manifestada entonces externamente. Cuando Dios le dio a la ley, lo hizo en tablas de piedra, pero ahora en su nuevo pacto, en su ministerio de nuevo pacto, le está escribiendo sus leyes en los corazones. Y eso es lo que ha sucedido en el caso de los Corintios. La ley de Dios ha sido escrita en sus corazones, ha sido transformada internamente. Así que Dios, la obra de Dios en el caso de los Corintios es testificada en tres direcciones. Es testificada en el corazón de Pablo, en el sentido en el cual Pablo obtiene una medida de aseguranza acerca de su propia vida y acerca de su llamado en su vida, porque él ve a las personas como los Corintios y ahí está la evidencia de que el Señor realmente le ha enviado a él. Testifica a los corintios acerca de sus dudas acerca de Pablo. Solo vea su propia vida y vea lo que el Señor ha hecho. Ahí está el comentario que usted necesita acerca de estos ataques en contra del apóstol Pablo. Luego testifica al mundo alrededor de ellos, a lo que significa que Dios obre en la vida humana, porque es una carta que es conocida y leída por todos. Y Pablo es el que el Señor había hecho para lograr este logro. La pregunta es, ¿cómo se pudieron haber olvidado de esto? ¿Por qué él tiene que defenderse a sí mismo? Esto testifica a las iglesias de nuestro tiempo. A veces veo a hombres que amo y respeto, no son hombres perfectos. Son caídos, salvados por la gracia de Dios. Estoy pensando ahora acerca de mi héroe en la fe, John MacArthur, una persona que ha predicado el Evangelio por ya casi 50 años. Yo veo a alguien que no puede atar los zapatos de él, entrar a Facebook o a Twitter y dudar en sus motivos, ese tipo de cosas. Y él empieza a ver hacia cómo esto pudo haber sucedido. ¿Cómo ha sucedido esto? Orgullo. Las leyes de humildad que nos van a permitir ser agradecidos por la obra de Dios y ver cómo Dios usa a sus siervos. Olvidadizos, ese orgullo luego produce más ser olvidadizos. Olvidamos los beneficios de Dios, olvidamos nuestros principios. Si ellos solo hubieran recordado sus principios con este apóstol, ellos no hubieran escuchado a los maestros falsos. Ellos tenían que olvidar para tener oídos abiertos a lo que estaban escuchando. Pero a lo mejor, sobre todo, Ellos habían creído los estándares equivocados para el respeto. Ellos estaban respetando cartas de recomendación, más que una vida aprobada, más que el impacto personal de esa vida aprobada, más que la evidencia interna del impacto de ese siervo de Dios en ellos. El orgullo los abrieron a una manera secular de medir qué era lo que es digno de respeto. De modo que ahora le faltaban el respeto a Pablo y despreciaban a Pablo. ¿Cuál es la lección para nosotros? Mantenga un corazón humilde. Reconozca que los hombres a quienes ha puesto el Señor sobre ustedes no son, tienen pecados, no son perfectos, pero han sido nombrados por Dios. Y han sido llamados a cuidar el alma suya. Y hay pruebas de fidelidad, aunque hablamos como hombres locos, al tan solo mencionarlo, pero a veces tenemos que escucharlo. De modo que la persona que busca influenciarle a usted y usted ni siquiera los conoce, necesita ser la persona que debe de ser sospechada. No aquellos a quien el Señor los ha llamado a usted a pastorearlos. Los ha llamado a ellos a pastorearle a usted. Significa que todos vivimos juntos con corazones agradecidos. Agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Agradecidos por lo que el Señor está haciendo. Agradecidos por lo que el Señor hará. Y continuamos teniendo los estándares correctos para lo que es respetable. Iglesia, yo le estoy diciendo a ustedes esta noche, yo digo esto, hablando por nuestros ancianos, porque yo sé que este es el corazón de ellos. A mí no me importa si tenemos 3,000 personas o si tenemos 200 personas. Vamos a confiar en nuestro Dios, a que Él haga su obra como Él quiere. Vamos a continuar creyendo en la suficiencia de Cristo, la suficiencia de las Escrituras. Vamos a confiar los medios simples que Dios ha dado para la transformación de la vida humana. En días en los cuales es aceptable y en días que no lo es aceptable, en días que pareciera que está funcionando y en días donde pareciera que no está funcionando. Vamos a continuar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer en el nombre de Jesús. Y ese es el tipo de iglesia a la cual usted quiere pertenecer, usted está en el lugar correcto. Y si esa no es la iglesia a la que usted quiere pertenecer, usted está en el lugar equivocado. Y si ese es el tipo de iglesia a la cual usted quiere pertenecer, diga amén. Padre en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias sobre todo por nuestro Salvador. La suficiencia que está en Él. Y luego la suficiencia que se encuentra en tu palabra que nos has dado y confiamos en ti. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias por lo que estás haciendo y lo que tienes guardado para nosotros. Y oro de que tú humilles nuestros corazones y nos hagas agradecidos por lo que has hecho y lo que estás haciendo. Y Dios, mantén nuestros ojos fijados en posiciones, en estándares correctos. Yo oro de que no seamos desviados, engañados en un mundo que está lleno de decepción, donde vientos de confusión soplan todo el tiempo. Mantén nuestros ojos puestos en Jesús y nuestros pies estacionados firmemente en tu palabra. Y luego, Señor, haz en tu iglesia lo que te agrada. Nosotros no edificamos tu iglesia. Señor, tú has prometido edificar tu iglesia. Así que fortalécenos para ser fieles en estos días. Y luego haz lo que te agrada a ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.